días. Ya estamos aquí, un programa más en Somos Escuela, el magazine de aquí de los estudios de Radio San Gabriel, en el Colegio San Gabriel de Madrid. Y hoy, como siempre, con muchísima información, mucho entretenimiento. Y hoy, el tema de hoy, un tema muy sugerente. Nos vamos de viaje. Música, información, invitados del colegio, de fuera del colegio, alumnos y sobre todo aquí todo lo referente a nuestro colegio, del Colegio San Gabriel de Madrid, aquí en nuestra radio, Radio San Gabriel.
Y doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me falte nunca. Yo quisiera que sepas.
Muy buenos días a los colaboradores, Eduardo, que luego te tendremos por aquí en antena. Muy buenos días, Esther, ahí están con esa música tan maravillosa que nos ponen siempre. Y Mari Carmen, ¿qué tal estás?
Buenos días, muy bien. Nos vamos de viaje, Gaby.
Nos vamos de viaje, vamos a ver qué tal sale este programa y sobre todo con ganas de entretenimiento y de informar desde aquí, desde la radio de nuestro colegio, Colegio San Gabriel de Madrid. Vamos a comenzar ya este programa. Vamos a... Eduardo, Esther, ¿nos podíais poner... Antes de empezar, para abrir boca, una canción de estas tan maravillosa que siempre nos ponéis, por favor, de estas que nos sorprenden. Y vamos a, mientras van preparando esta música, decir que, bueno, ya afortunadamente la radio de aquí del Colegio San Gabriel poco a poco va abriendo camino, va la página web, como ahora nos hablará Natalia, pues cada vez va teniendo más funciones, ¿no? Para que nos podamos poner en contacto con nuestros oyentes, para que sea más interactiva esta radio, y también nuevos programas, Alfonso Moreno, con el programa musical del DeLorean los martes, que ya lleva 3 programas con una andadura bastante bonita, y el viernes ya esperemos que empiece también Raquel Moraleja con su programa referente a todo el ámbito literario. Vamos a escuchar esa música y comenzamos con este programa de Somos Escuela, nos vamos de viaje.
Abrí los ojos para ver en torno a mí y en torno a mí giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito. Con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo. Soy nada al verte a ti. El mundo no se ha parado ni un momento. Su noche muere y llega el día, y ese pensaba que eras algo especial. Después la vida me ha enseñado mucho más. Que en torno a ti no gira todo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito. Con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo. El mundo llorando ahora, yo te busco, y en el silencio yo me pierdo, y no soy nada
verdad es que una música muy bonita, como siempre la que nos ponen Esther y Eduardo, nuestros técnicos. Y bueno, vamos a avanzar ya en este programa y damos la bienvenida a nuestras primeras invitadas, que son Natalia Molinero y Malu. Malu, no te he preguntado tu apellido.
González.
Malu y Natalia son colaboradoras de aquí de Radio San Gabriel. Han estado haciendo y siguen haciendo una función, la verdad, que muy importante. Una función en la sombra, preparando cuñas, y esas cuñas tan bonitas, Esther, irlas teniendo por ahí, las estuvimos preparando aquí. Y bueno, pues como siempre decimos en la radio, que es un trabajo de equipo y hay mucho trabajo por detrás, que no es solamente la voz que ahora mismo se oye, ¿no? Que hay mucho trabajo de fondo. Malu, cuéntanos un poco toda tu trayectoria aquí en Radio San Gabriel, aunque es cortita, pero sí que has...
Es cortita, pero es divertida.
Sí, cuéntanos.
Pues a mí me captó Yolanda, que es mi profesora de la Universidad Europea, me captó para un proyecto de radio del cual yo no sabía nada, no tenía ni idea. Además, yo jamás había estado en radio, nada. Y me dijo que viniese a probar y tal. Y nada, y poco a poco, pues programa tras programa y cuña tras cuña, después de pasarlo muy mal con la mesa de mezclas. Pues nada... Hice amigos, programas y un poquito de todo y he aprendido mucho y cogido mucha experiencia por aquí con vosotros.
Ya, muy bien. Y bueno, tú, lo tuyo, bueno, decir que la hemos medio secuestrado aquí en el estudio, hemos tenido que echar la llave para que pueda hablar, porque Malu es especialista en lo que es la mesa de técnico, ¿no? Cuéntanos, ¿qué estudias, qué has estudiado?
A ver, yo estoy acabando. Teleco en la universidad y luego aparte estoy haciendo cursos de técnico de sonido en la escuela C, de manejo de mezclas y tal. También algunos profesores me han enseñado cositas de radio, de producción musical y en plan breve, poquita cosa.
¿Te gustaría dedicarte a esto cuando termines tus estudios de manera un poquito más profesional, quizás?
No lo descarto.
No lo descartas, ¿no? Además está relacionado con tu licenciatura, ¿no?
En cierta parte, sí.
En cierta parte, sí. Muy bien. Bueno, pues Malu va a seguir colaborando con nosotros, no la vamos a dejar escapar. Y bueno, muchísimas gracias por tu colaboración, de verdad. Y bueno, pues que sabemos que contamos contigo.
Por supuesto,
Seguiremos tirando de ti porque la ayuda de todos es importante, ¿no? En estos primeros meses, ¿no? de este bebé, como dice Chema, que es Radio San Gabriel, que le tenemos que cuidar y que mimar. Habrá fallos, que nos equivoquemos, como somos primerizos en esto de, yo por lo menos en el tema de los bebés, pues, pues tendremos que ir avanzando. Natalia, ¿qué tal?
Muy bien.
Sí, ¿qué tal? Bueno, nos traes distintas... novedades, como adelantamos ya la semana pasada, y bueno, sobre todo en lo relacionado con las redes sociales.
Así es.
¿Nos podrías hablar, por favor, todas esas novedades que ya están, lo que hablábamos que hace una semana en un proyecto, ya es realidad?
Sí, ya es realidad, ya tenemos un perfil en Facebook, se llama Bienvenido Amigo, o sea que ya podéis buscarnos y agregarnos. También tenemos...
Perdona, ¿puedes repetirlo?
Bienvenido Amigo.
Bienvenido Amigo.
Sí, nos podéis buscar en Facebook y agregarnos como amigos. También tenemos un perfil en Twitter, nos puedes seguir en Twitter. Aparecemos como Radio San Gabriel. Tenemos una cuenta de correo a la que puedes escribirnos todos tus comentarios, tus opiniones, sugerencias, ideas, que es... contacto@radiosangabriel.com. En cuanto a lo referente al Facebook, dentro de Facebook también tenemos una página que se llama Radio San Gabriel, en la que vamos a ir publicando pues todas las novedades que se vayan realizando en los programas. Y bueno, pues también puedes votar qué es lo que más te gusta, etcétera.
Bueno, la verdad es que en los tiempos que corren, no tener Facebook o no tener correo electrónico es como, no sé... Es
como no existir.
Como no existir, qué curioso, ¿eh?
Yo no existo.
¿Tú no existes? Yo lo digo, no sé, bueno, voy a decir la verdad. Yo estaba en Facebook, pero no era a nivel profesional, era a nivel pues de amigos y esto. Y llegó un momento que, lo siento, pero me quité de Facebook porque es que era un poco agobiante, ¿sabes? Me salían amigos por todos lados y es que tenía, hay que contestarles. Bueno, gente que conocía a lo mejor de hace muchos años. También hay que decir, aquí en el colegio, Mari Carmen, cuando hicimos el 20 aniversario, fue gracias a Facebook lo que fue el éxito de las jornadas.
Claro.
Gracias a Facebook yo encargué de un poco con mis compañeros de curso, de cuando éramos pequeños, y con chicos, con compañeros que hace a lo mejor 15 años, bueno, 10 años, porque tenía yo 12, 10, hace unos 10 años que no les veía, y fue muy emocionante. Y fue gracias a esa herramienta que es Facebook, sí. Pero hay que tener también muchos cuidados, ¿no?
Sí.
Ah. Sí, háblanos de algunos datos curiosos sobre, sobre Facebook.
Bueno, pues como ya sabemos todos, las redes sociales son hoy día una realidad en la que, bueno, que todo el mundo puede compartir sus opiniones, fotos, vídeos, incluso se puede jugar online, nos podemos mantener informados de hechos que ocurren en todo el mundo a tiempo real, y por eso todo el mundo, pequeños, medianos y mayores, nos podemos aprovechar de estas oportunidades. Y bueno, algunos datos curiosos, como decía Gaby, son: uno de cada 13 habitantes del planeta tiene una cuenta en Facebook. Los usuarios...
Perdona, ¿podrías repetir ese dato? ¿Uno?
Sí, uno de cada 13 habitantes del planeta tiene una cuenta en Facebook. Los usuarios de más de 35 años representan más del 30% de la comunidad de Facebook. Todos estos datos son referentes a Facebook, que es la red que más utilizamos. El 71,2% de los internautas de Estados Unidos tiene una cuenta en Facebook. Y ahora bien, ¿qué ocurre cada 20 minutos en Facebook? Cada 20 minutos, más o menos, 1,5 millones de invitaciones, de fotos y de mensajes son publicadas. También cada 20 minutos, os recuerdo, 1.972 millones de solicitudes de amistad se envían. Casi 3 millones de fotos se suben. También casi 3 millones de mensajes se envían, se publican 10,2 millones de comentarios y se escriben en el muro, en el tablón, más de 1,5 millones de mensajes. Todo esto cada 20 minutos. Y bueno, durante el último año nuevo se publicaron en Facebook 750 millones de fotografías, y en Facebook en la actualidad tenemos 650 millones de usuarios en todo el mundo.
Ajá. Sí. Vale, ¿nos podrías decir entonces? Esto es muy interesante, está muy bien, Natalia, está genial, y es una herramienta, como acabamos de decir, muy, muy buena en los tiempos que corren. Pero también hay que saber utilizarla. ¿Podrías darnos unos consejos generales, ya que estamos en un colegio, para los padres, de cómo controlar a sus hijos en el manejo de las redes sociales, que tienen sus pros y sus contras, lógicamente?
Sí, bueno, pues todos estos datos serán para introducirnos un poco, para que comprendamos todas estas cifras tan significativas, cómo pueden afectar a un menor y qué pautas deben seguir los padres para procurarles una navegación segura. Bueno, del mismo modo que se educa a los niños en el uso de otras tecnologías, como por ejemplo la telefonía, o también se les educa en otros hábitos para que tengan una buena educación, Internet y las redes sociales se han convertido en uno de los pilares fundamentales hoy día. Por tanto, hay que indicarles desde pequeños cuáles son las virtudes y los peligros de su uso, no solo porque es una herramienta imprescindible para su relación con el entorno social, sino porque constituye una potente herramienta de educación y de relación padres e hijos, como vamos a ir viendo a lo largo de estos consejos. No podemos olvidar tampoco que, igual que ocurre en la vida real, en las redes sociales también los menores pueden encontrar contenidos que no son propios o no son adecuados para su edad. Y bueno, también debemos tener en cuenta que no es positivo restringirles el uso de las redes sociales, sino que lo que hay que hacer es enseñarles a usarlas de manera segura. Bueno, entonces, los consejos para conseguir esto son: primero, los padres deben tener un mínimo entendimiento de cómo funciona el ordenador, qué es una red social. Y bueno, para aquellos que anden un poco perdidos, yo lo definiría como una comunidad virtual donde cada usuario hace amigos y comparte cosas de su vida a través de elementos multimedia, como por ejemplo fotos, vídeos, y además también se comparten mensajes de texto.
Has mencionado, perdona que te interrumpa, Natalia, una cosa muy importante. A mí en las tutorías con de los chicos de la ESO, de donde doy clase, me dicen: es que no sabemos si es bueno o es malo que pertenezca a una red social. Yo creo que en los tiempos que corren, lo
sí
que tú has dicho, es,
sí
bueno,
es, bueno.
¿No? Es bueno.
Tiene muchas ventajas, como por ejemplo contactar con gente de todo el mundo, informarse de las noticias que ocurren en todo el mundo. Y bueno, es una herramienta más del entorno social de hoy día. Entonces, lo que hay que hacer es enseñarles a usarlas. Hay que hablar mucho con ellos, hay que explicarles cuáles son sus riesgos para que ellos se sientan seguros de que cuando ocurre un problema puedan hablar de ellos sin ningún tipo de culpa, sin sentirse con comodidad con los padres. Entonces hay que... Bueno, esto se consigue hablando con ellos, evidentemente, y una forma de conseguirlo es preguntándoles qué es una red social y a partir de ahí pues empezar a establecer una conversación sobre este tema con los menores. Uh-huh. También hay que acordar unas normas de uso, sobre todo con respecto al tiempo que le dedican a estar conectados y, por supuesto, que no sea por la noche, que sea de día. Y bueno, esto se consigue en parte colocando el ordenador en una zona de uso común para controlar esta especie de ciberadicción. Uh-huh. Hay que enseñarles en qué consiste la privacidad, explicarle que los datos personales son información sensible y que puede ser utilizada en su contra. Por ejemplo, se le puede poner como ejemplo, valga la redundancia, que ellos nunca darían las llaves de casa a un desconocido. Pues lo mismo ocurre con los datos.
Es una analogía. La verdad que es un tema muy interesante para abordarlo con mucho más tiempo. Sigue contándonos.
Pues también hay que explicarles que deben respetar a los demás, que detrás de un perfil en Facebook, por ejemplo, hay una persona y que por eso hay que respetarla y tratarles con educación. En cuanto a las edades de los menores, pues bien, si son menores de 12 años, no deben usar redes sociales. De hecho, en principio no
está... Perdona, en este caso entonces sí que la contestación de un tutor a un padre en primaria, que es hasta 12 años, es que lo recomendable es que no esté en una red social.
Sí, lo recomendable es que no lo usen. De hecho, muchas redes sociales como Facebook, Twenty, no permiten que menores de 14 años abran un perfil. Y ya esto es bastante significativo porque quiere decir que los propios administradores de Facebook no consideran que un niño o una niña de menos de 14 años tenga el criterio suficiente como para poder utilizar esta herramienta. Uh-huh. Pero bueno, en el uso en general de Internet, para los niños de estas edades, menores de 12 años, es muy recomendable que los padres le acompañen siempre que van a utilizar Internet y que les guíen en el uso de esta tecnología. Además, si tienen algún tipo de cuenta en de correo o en un juego online en el que tienen que introducir nombre de usuario, contraseña, es importante que los padres la conozcan y explicarles el porqué. Decirles que no es para espiarles ni mucho menos, pero si ocurre algún problema, es muy útil tener acceso a esta cuenta.
Uh-huh, está bien.
Para los niños de entre 13 y 18 años, que sí pueden tener legalmente un perfil en Facebook, en Twenty, en una red social en general, bueno, es cierto que a estas edades son las más difíciles porque los chicos son muy celosos de su privacidad, pero sí que hay que tener un cierto conocimiento de quiénes son sus contactos en las redes sociales. Y esto se consigue ni más ni menos que hablando y preguntándoles, por ejemplo, cuántos amigos tiene, cuántos son del cole, cuántos son vecinos, si habla con su mejor amigo a través de Facebook, ese tipo de cosas. Además, hay que estar muy pendientes, y esto es muy importante, si se citan con algún desconocido. No es recomendable que lo hagan, que se citen con un desconocido.
¿Y si tienen
30? Si tienen
30. No es bueno citarnos con desconocidos.
Que se hayan... ¿Desconocidos?
Está bromeando, Natalia.
Estoy bromeando.
Sí, pero puede que me haya explicado yo mal. Desconocidos quiere decir... personas que no se conocen físicamente, que se conocen solo a través... Hay que explicarles que a través de las redes sociales no todo puede ser cierto y que, bueno, en caso de que insistan en quedar con alguien que han conocido a través de una red social, que no lo hagan solos, que vayan acompañados y que sea en un lugar público. Además, bueno, hay que enseñarles a tener un comportamiento responsable y ético en las redes sociales, porque muchas veces... Ellos, los menores, piensan que detrás de la pantalla, pueden tener una falsa sensación de impunidad, pueden atreverse con actitudes más agresivas que en la vida real jamás adoptarían, y por eso es recomendable que explicarles, pues eso, que al otro lado de la comunicación hay otra persona y que se les puede hacer daño.
Muy bien, fenomenal. Vamos a seguir, vamos a seguir con este tema tan interesante, pero no sé, ¿quieres que continuemos con
sí,
ellos?
Bueno, sí, bueno, sí, 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 sí. ¿Hay alguna pregunta?
Vale, sí, ¿Tú tienes alguna pregunta, Iñaki? Que nuestro próximo lo está escuchando con mucha atención y la verdad es que está muy bien, de verdad. Yo era una duda que tenía del tema de los menores de 12, 14 años y efectivamente pues nos lo has aclarado. Y los padres, nos, hay veces que estas cosas son nuevas. ¿Hace 5 años existían redes sociales? ¿Cuánto tiene Facebook más o menos? Yo creo
bueno,
que no.
Sí, más
sí,
o menos.
Sí, empezó ahí.
Lo
empezó hace
cierto
5 años.
Es, hace 10 años todo esto no existía. 10, 15 años no existía. Entonces, ¿qué ocurre? Que los menores, la mayoría de hoy día, han nacido ya con esta tecnología implantada. Entonces, uh-huh. hay estudios incluso que demuestran que hacen más caso a lo que ven en Internet que en otros medios de comunicación, como puede ser la televisión.
Uh-huh. Muy bien. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué problemas pueden encontrarse a la hora del uso de las redes sociales?
Bueno, pues el primero es con respecto a la privacidad del menor. Este es un tema muy delicado y se trata de mentalizar al menor sobre qué datos son de especial relevancia para la familia y para sí mismo y que no debe revelar bajo ningún concepto sin la autorización de sus padres. Esta información incluye fotos, vídeos, ya que si el menor, desconociendo la ley, hace uso no autorizado de estos datos, puede sufrir consecuencias legales importantes. Otro problema es, como ya he comentado antes, la confianza que tienen los menores en las redes sociales. Ya os he dicho que hay estudios incluso que demuestran que hacen más caso a este medio de comunicación que a otros como la televisión. Entonces hay que inculcarle un cierto espíritu crítico y hacerles entender que no todo lo que ven en Internet es cierto y que se acostumbren a verificar sus fuentes de información. Volviendo al tema legal, para que os hagáis una idea, las leyes más importantes respecto al uso de Internet son la Ley de Protección de Datos y la Ley de Propiedad Intelectual. La Ley de Protección de Datos regula, entre otras muchas cosas, el uso que se hace de imágenes, datos personales, vídeos, todo ello en la red. Y, atención, hay fuertes multas en caso de que se invada la privacidad de una persona. Otros problemas pueden ser relacionados con los chats, los mensajes privados que hay en las redes sociales. Los padres, es muy importante que tengan en cuenta que estos sistemas de comunicación, los chats, los mensajes privados, son uno de los principales que utilizan los menores hoy día, principalmente porque son gratuitos. Uh-huh. Entonces, hay varios tipos de amenazas principales, que son que alguien se suplante, alguien engañe a los menores y les mande mensajes haciéndose pasar por otra persona que en realidad no es, y se cite con ellos, y bueno, el problema que comentábamos antes, o también que a través de un mensaje privado se reciba un enlace que lleve a un contenido no apropiado para un menor. Facebook, por ejemplo, incorpora en sus mensajes privados, cuando se añade un enlace, una pequeña descripción de la página web. Entonces, pues, se puede ver más o menos qué tipo de enlace es y no sería un problema, pero aún así hay que tener mucho cuidado con eso. En cuanto a las peticiones de amistad, en las redes sociales, para los que anden un poco perdidos, los amigos en muchos casos no son como los de la vida real. En la vida real primero se conoce a una persona, se comparten cosas con ellas y después es cuando surge la amistad. Uh-huh. En una red social es, por así decirlo, al revés. Primero vemos un perfil que nos gusta la foto y luego decidimos enviar una solicitud de amistad, la otra persona nos acepta y ya a partir de ahí empezamos a conocer a esa persona. Entonces hay que tener cuidado con las peticiones de amistad de desconocidos e incluso es recomendable no aceptarlas, por lo ya que he comentado, porque podría ser una persona que no es quien dice ser. Y hay que estar muy seguros de que un amigo que nos agrega es exactamente ese amigo.
Me gustaría, Natalia, que para el próximo día este tema que es tan importante y que creo que deberíamos tomarlo con más profundidad, deberíamos tratarlo con más tiempo y nos gustaría que nos hablaras el tema de los mensajes privados. Las familias también les preocupa qué se puede escribir, qué no se puede escribir, qué puede ser motivo de denuncia, qué no. Imagínate, se dan casos que una familia a lo mejor está descubriendo que su hijo o su hija está chateando con una persona que a lo mejor no es una persona de 15 años, incluso cómo se pueden denunciar esos casos, ¿vale? Y nos gustaría que nos hablaras también los mensajes, la calidad del mensaje, qué leyes hay al respecto. ¿Te parece?
Vale.
Y nos haces también una conclusión de todo esto tan interesante que nos has explicado hoy, que nos ha dejado a todos. ¿A que sí, Malu?
Sí, sí, sí.
Madre mía, tu compañero, que tu compañera decía, no, a mí el tema de radio y hablar no me gusta mucho. Pues me parece que a lo mejor vas a tener que hacer ahora periodismo, ¿no? Después de...
Diciendo que no se lo había preparado también.
Sí, no había preparado. Bueno, sí.
Bueno, me alegro que os haya gustado.
Sí, muchísimas gracias. Es una información muy válida, muy interesante, los tiempos que corren, porque estamos todos un poquito perdidos, sobre todo las familias, porque es un medio que para los chicos es lo habitual, pero para las familias que no han nacido con esto, pues le
claro,
choca
sí,
mucho.
Exactamente.
Entonces,
eso,
te, si no te importa que profundicemos un poco en esos temas tan interesantes que nos traes, y el próximo miércoles te esperamos también por aquí. Malu, Natalia, muchísimas gracias. Gracias por vuestra
gracias.
Colaboración.
A vosotros.
Y bueno, nos escuchamos. Vale, muy bien. Así recordar también en Facebook, que luego iremos diciendo a lo largo del programa de hoy, las direcciones de Facebook, correo electrónico, etcétera, para que os podáis os podáis remitir aquí a nuestro programa, Radio San Gabriel, el programa de Somos Escuela. Radio's on and I'm moving around the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know.
Colegio San Gabriel, colegio concertado en Carabanchel, con educación infantil, primaria, educación secundaria obligatoria, ciclos formativos de grado medio, informática y bachilleratos de ciencias, humanidades y artes. Colegio San Gabriel, visítanos. Domingo 25 de marzo, jornada de puertas abiertas, de 12 a 14 horas. Visítanos.
Pues aquí seguimos en este programa de Nos Vamos de Viaje. Madre mía, toda la información que nos ha dado Natalia, y eso que decía que no le gustaba mucho hablar por la radio, pero nos ha dado una información, la verdad, que muy interesante para nosotros, para educadores y para las familias en general, y para un mayor uso de estas redes sociales, que es algo tan habitual en nuestro día a día como la vida misma. Ya está totalmente introducido en nuestra vida. Bueno, vamos a pasar ya a la sección de inglés, a la English Session, con los alumnos de bachillerato. Hello, good morning, how are you?
Hi everybody, we are going to talk about carnivals.
Oh, carnivals, carnival, okay. Carnaval, carnival?
Carnival.
Carnival, ah, yeah. First, your name, please.
My name is Raquel.
Raquel.
My name is Nerea.
Nerea.
I'm Laura.
And
Laura.
I'm Andrea.
Andrea, you are in the second course of bachillerato or in the first course?
No, in the first.
In the first course. Uh-huh, okay. Okay, come on, you can start.
Carnival is a festive season which happens immediately before Lent, usually in February. Carnival typically involves a public celebration or parade combining some elements of a circus, mask, and public street party. People often dress up or masquerade during the celebration.
Carnival is a festival traditionally held in Catholic societies. Protestants usually do not have carnival celebrations or have modified traditions, such as the Danish Carnival or other short Tuesday events.
The Lenten period of the liturgical year church calendar was marked by peninsular practice, being the 6 weeks directly before Easter. Traditionally, during Lent, no parties or other celebrations were held, and people refrained from eating rituals, such as meat, dietary fats, and sugar.
The 40 days of Lent, a count of 40 days that Jesus spent in wilderness, serve to mark an annual timing of turning. In the days before Lent, all rich food and drink had to be disposed of. The consumption of this in a giant party that involved the whole community is thought to be the original carnival. The Brazilian carnival is one of the best known celebrated today, but many cities and regions worldwide celebrate with a large popular and days-long events. The Carnival of Rio de Janeiro is the biggest carnival in the world, and the biggest popular party on the planet. According to the Guinness Book of World Records 2010, the Rio de Janeiro Carnival is also considered the world's most famous. The carnival is held all over the world, in Africa,
Angola, Cape Verde Island and the Seychelles,
in Asia,
Indonesia and India,
in Europe,
the largest carnival in England is Notting Hill Carnival,
in North America,
Caribbean, Antigua, Barbados, Dominican Republic, United States,
in South America,
Argentina, Colombia, Ecuador. Now we are going to play a game. First, we'll describe a costume and then you have to guess it. You start, Raquel. Oh, Andrea.
I'm going to start. This costume is very nice, and the girls usually wear it.
Oh, I think it's a princess.
No. It represents someone well known in a Disney world.
Tinkerbell.
No. It's a red dress with white spots. The dress is short and has a short sleeve. Complements are a headband with ears and a red lobe on the big white hands.
Is she a mouse?
Yes. What costume is?
Minnie Mouse!
Oh, very good!
One more, please.
Okay. It's a very typical costume. You need a colorful wing, and you must paint on white your face, and red your lips, and have a very big red nose.
Oh, I don't know. Can you continue, please?
Yes. Also, you have to wear big red shoes and white pants.
I think I know. What is it?
It's a cloud.
Okay.
Oh. It has been a great game, but we have to finish. Bye, friends.
See you soon.
Bye.
Okay, thank you very much. In your English session, is there any more?
No.
Okay, congratulations. It's very funny because carnival is funny, no? And,
yeah.
And this, I don't know how to say adivinanzas in English. How?
Guess game.
Okay, this is good, very good. And your studies this year is good?
Yes, very good.
Very hard.
Yes.
Yes. Okay. And this year we the best travel in the, in no for you in the next in June.
Yes, in June.
You will go to Paris or what happens this year?
Yes. We are not.
You don't know? Why?
No.
Why?
We don't know where are going to go.
But are you preparing it or not?
Yes.
Ah, okay, okay. Okay, be lucky with your exams, and thank you very much to come here, and we wait for you the next week here with another pupil in the English session.
Okay, thank you very much. Bye.
Thank you very much.
Bye.
Tengo miedo, lo mismo que tú. Y cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad.
Escuchando
Radio San Gabriel,
la radio de nuestro cole,
con programas interesantes,
noticias, información y buena música,
con todo lo que ocurre en nuestro colegio.
Estás escuchando
Radio San Gabriel.
Pues aquí seguimos en este programa de Nos Vamos de Viaje. Ya hemos estado hablando de redes sociales, hemos estado hablando en inglés y bueno, vamos a ir centrándonos ya en este tema de viajes. Y aquí tenemos a una persona, es un padre del colegio, Iñaki. Iñaki Romera, ¿qué tal estás, Iñaki?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Sí, es también colaborador aquí en el colegio con muchas actividades y bueno, a mí se me ocurrió la persona de Iñaki porque es una persona que El motivo de sus viajes es un motivo un poco diferente, no solamente turístico, ¿no? Uno de sus deportes favoritos, que nos va a hablar ahora, que es uno de los que practica, es el surf. Ha estado en Hawái, ha estado en... Sí, ha estado en la granola, en esas cosas. Y bueno, queríamos que nos hablase un poco de eso. ¿Qué tal, Iñaki? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Tenías bueno, ganas...
Carmen, Gaby.
Hola, Iñaki.
Tenías ganas de estar aquí ya con nosotros, porque... Sí. Muchas veces me está diciendo, a ver si voy ya a la radio, a ver si voy ya.
No, hombre.
Invéntate un tema para que pueda hablar.
Es curiosidad y, bueno, y conocer sobre todo lo que hacéis en el colegio de mis niñas,
ajá,
que es donde están recibiendo la educación y, oye, sí, me apetecía mucho.
Ajá. Hacemos una llamada, siempre hemos dicho que nos gustaría que aquí en la radio no solamente profesores y alumnos, sino toda la comunidad educativa, como siempre insistimos, padres, abuelos incluso, que participarais. Y aquí, pues, Iñaki está para eso. Bueno, vamos a hablar de surf, en primer lugar. Como forma de viajar, háblanos tus primeros pasos en esto del tema del surf.
Bueno, pues yo, como madrileño que soy, yo empecé a surfear ya esto hace ya 30 años, y nada más y menos que en Madrid, ¿sabes? O sea, yo quiero decir con esto que yo, cuando era adolescente, lo único que tenía era un barrio que vivía en Chamberí, tenía ganas de divertirme, y de alguna forma de divertirme era deslizándome sobre una tabla, y como una tabla con ruedas... podía pasar toda una tarde, conocer amigos, estar en la calle, como todos los adolescentes que están mucho en la calle, pero principalmente eso, deslizarse.
Creemos que es importante, ¿no? Lo de el tema este, muchas veces hablamos de los jóvenes, de deportes, de cómo potenciarles, ¿no? Cómo...
Sí, a mí me parece muy interesante, Iñaki, lo que estás planteando, ¿no? El tema que tú tenías en tus miras, ¿no? En tus preferencias, el tema del surf, pero no estabas en una zona que tuvieras cerca el mar para poder hacerlo, pero te buscaste las mañas y bueno, comenzaste patinando. Y el tema, lo que tú decías, de ocupar el tiempo de ocio, yo creo que eso sí que puedes a lo mejor volver a insistir o profundizar para los jóvenes que nos están escuchando y que muchas veces no encuentran una alternativa de ocio, no saben qué hacer y, bueno, pues se sientan en un parque y no se mueven, no se meten en un centro comercial. Que les insistas un poco en esa alternativa, incluso en qué zonas de Madrid se puede hacer, dónde lo hacías tú.
Bueno, efectivamente, yo surfeaba, que se vuelve a surfear otra vez en Madrid bastante, con la nueva modalidad que es el longboard. Bueno, yo surfeaba pues en la Cuesta Moyano, el Paseo Recoletos, en los nuevos ministerios, sobre todo en zonas donde el asfalto era fino y los patines que teníamos no eran muy buenos, porque yo realmente soy de los pioneros, me considero pionero del monopatín en Madrid, porque antes no existía, o sea, hace 30 años lo que había eran patines de ruedas de hierro. Entonces, cuando se inició el monopatín, tenía yo unos 12 o 14 años, fue un momento en el que
no había muchos practicantes,
no había muchos practicantes, poco, no se comercializaba, no solo había una tienda especializada en monopatín.
El patín de oro, ¿no?
Caribbean.
Ah, Caribbean. Luego estaba y el patín de oro luego más adelante.
Patín de oro
en
también,
Embajadores, sí.
Eso ya más adelante, pero sí. No había nada, ¿no? O sea, tú lo veías en programas, en revistas, en Estados Unidos sobre todo.
Pero aquí en España...
En Madrid no había nada.
Ya. Ajá.
Entonces yo me considero de los primeros patinadores.
Era
una forma de estar en la calle, de pasártelo bien y estar ocupado, hacer un ejercicio, hacer deporte... a coger una habilidad y esa habilidad luego la puedes llevar al surf.
Ajá.
Y tenías ya un grupo, ¿no, Iñaki? Porque yo he visto un vídeo en el que tú apareces pequeñito, ¿no?
Sí, bueno,
con tu hermano y con amigos.
Sí, hacíamos películas de Super 8.
Y eso aparece ahora en un vídeo que hay en alguna página
bueno, sí,
o en internet.
Bueno, sí, esto ahora
¿no?
está en internet dando vueltas como iniciación del monopatín, porque esto se llama monopatín, ahora se llama skate. Ahora hay una nueva modalidad que es el longboard, que se practica mucho, y esto es en el Paseo de Camoens en Madrid, en el Parque del Oeste. Todos los domingos tenéis la calle cortada y podéis, pues, si queréis acercaros a ver lo que es el longboard, que es una forma de deslizarte por asfalto, hacer surf en Madrid, realmente es hacer surf en Madrid, una forma de desplazarte.
¿Cuál es la diferencia del monopatín al longboard?
Lo que es el skate es una modalidad muy técnica que haces muchas pues haces muchos saltos.
¿Pero qué? ¿Es un monopatín normal y corriente o cómo?
Entonces, el longboard, lo que es un monopatín con una tabla muy larga.
Eso es más grande,
este,
¿no?
Monopatín es muy largo, que te ayuda, te puede servir incluso para desplazarte, para ir a la universidad, para ir al colegio. Porque estos ya son monopatines preparados pues con ruedas grandes para asfalto.
¿Sí? O sea, ¿A qué velocidad te puedes desplazar más o menos? ¿10, 15 por hora? O
más, bastante, ¿sí? Mucho más.
¿Sí? ¿Sí?
Puedes bajar hasta velocidades de 90.
Pero por el llano, ¿a qué velocidad puedes ir con un monopatín?
Perfectamente dándole? Puedes ir a 20 kilómetros.
¿A 20, por hora,
sí?
Anda, pues, sí.
Es una, entonces, no yo a los chavales que se quieran iniciar este tipo de modalidad, yo les diría que en el paseo de Camões, como he repetido, en el Pintor Rosales, ahí todos los domingos podéis ver cómo se practica, la gente que hay, los chavales jóvenes, hay hasta gente mayor.
Y muchas chicas, Iñaki. A mí me sorprendió cuando vi contigo también el vídeo, que había muchas chicas.
Ahora las chicas se están aficionando mucho a esta modalidad porque es mucho más suave. O sea, no es la cosa de dar saltos, subir a los
bordillos,
a los bancos,
sí,
a los bordillos.
Coches,
esas cosas con el longboard es mucho más fluido.
Qué bueno, me gustaría verlo porque yo he visto en surf también, si no me equivoco, está la modalidad de longboard también, que son tablas mucho más largas y que son más cómodas también, son un poco más de iniciación. Son más pesadas, pero son también para
son
eso.
Más estables.
Más estables, sí, exactamente. Uh-huh. Exactamente, sí. Bueno, estamos de viaje. Estamos en el programa hoy que estamos de viaje. ¿Cómo son tus viajes para ti relacionado con el surf?
Bueno,
cuéntanos.
Pues yo, como decía, cuando era adolescente, pues la única posibilidad que tenía de surfear era esta, con el monopatín, pero luego cuando tuve una independencia económica de poder viajar, pues ya tener tu coche, comprarte la tabla, comprarte tu equipo de surf, poder costearte, pues ir a un camping, yo qué sé,
a
un camping, a un motel, a un hostal, a donde pudieras estar cerca de la playa para poder levantarte temprano y coger esas olas, que también las hay en España, que no hace falta irse a Hawái. En Hawái, el típico Hawái o la Polinesia, donde empezó el surf ya hace más de 500 años, yo creo.
¿En qué zona, Iñaki? ¿A qué zona ibas tú?
Pues mira, yo empecé a recorrerme todas las playas de la costa de Cádiz, del Cantábrico. Y el Mediterráneo son olas que no podemos practicar.
Juego, ¿no?
Si te quieres pasar una tarde divertida con la colchoneta ahí, con el hinchable, ¿no? Está fenomenal. Pero realmente, si quieres coger olas aquí en España, pues la costa cantábrica, que todos, como habéis visto.
Somo, toda esta, ¿no?
Somo, efectivamente.
Sí.
Somo es, bueno, yo Somo la tengo mucho buenos recuerdos, porque es una playa donde puedes aprender a hacer surf.
Sí, dicen que es una playa muy buena.
Muy tranquila.
Además, hay una escuela surf muy buena allí.
La escuela cántabra.
Sí, la escuela cántabra, efectivamente. Y el alquiler de las tablas no es muy caro, te proporcionan traje neopreno, tabla, incluso un monitor. Y está muy bien, porque luego está la otra, la playa de los locos, que eso ya es para locos.
Loco.
Pero esa sí que es chula, ¿eh? Yo una vez me metí también ahí con una tabla y estuve un ratito solo porque veía que me estampaba, te lo digo de verdad, Iñaki.
Bueno, el surf no es muy accidentado, no es uno de los deportes que sean muy accidentados, pero hay que tener mucho respeto al mar, ¿sabes?
Sí, a las
sobre
olas.
Todo a las corrientes.
Sí, porque hay veces que si no controlas te vienen olas muy grandes y te pegan revolcones buenos.
Efectivamente.
¿Eh?
Sí. ¿Qué sensaciones te puedes producir el surf? Pues el contacto con la naturaleza, ¿no?
Uh-huh.
O sea, el estar dentro de esas murallas de agua que se levantan, porque tú realmente lo que te cuesta es pasar el espumón. Cuando pasas el espumón y estás donde se levantan las olas y ves cómo se mueve aquello a unas alturas de 2.5 metros, 3, y dices, pues ahí te das cuenta que estás en medio de una gran inmensidad, ¿no?
Uh-huh.
Como es el mar. Uh-huh. Bueno, pues eso, y no contaminar principalmente, porque tú haciendo surf no contaminas absolutamente nada, ¿no? Es divertido, tienes que estar preparado físicamente, o sea, hay que hacer un poco de ejercicio. En fin.
A mí, ¿sabes una de las cosas que más me gusta del surf? Bueno, yo he hecho surf, bueno, yo he alquilado la tabla y he hecho ahí lo que he podido, ¿sabes? Pero una de las cosas que más me gusta es cuando sientes sientes que hay algo, hay como una energía que te transporta, ¿sabes? Cuando coges una ola medianamente, coges una velocidad que es impresionante. O sea, yo la sensación de velocidad que he cogido en una tabla de surf me parecía increíble. Y el ver que es la energía de la naturaleza la que te está, remolcando, me parecía mágico, ¿sabes?
Uh-huh. Iñaki, ¿es muy difícil practicar este deporte? Por ejemplo, yo, que soy muy patosa. No. ¿Podría hacerlo? No,
perfectamente,
no, sí.
Perfectamente.
¿Sí? ¿Podría hacerlo? Sí, uy, hombre, ¿cómo me quieres?
Hombre, tendrías que ir a una escuela como estas que hemos hablado, pues la escuela cántabra de, por ejemplo, de Santander, pues yo de tirarme así a lo loco al agua, pues no.
Claro.
Pero coger unas pequeñas clasecillas, empezar por el body surf, que es una tabla que no hace falta que te pongas de pie, que tienes que llevar aletas. Y entonces
más tumbado, eso es mucho más
tumbado,
fácil.
Es más fácil.
Y más divertido.
Más fácil de manejar. Entonces, para aprender a coger una ola, te sirve como primero coger el body surf. Uh-huh. ¿No? Porque el surfero es más para la gente que vive pues en zonas de mar.
Cuando lo practicas, Iñaki, claro, vas tú solo, pero luego me imagino que también será una forma de hacer grupo de amigos, de
también,
compartir
también.
Con, claro.
Tampoco se debe ir solo, más que nada por si
te pasa
algo, ¿sabes? No, siempre
sí, pero que me refiero
a
que al practicarlo eres tú solo, contigo mismo. Quiero decir que no se hace nada en equipo, ni...
No, efectivamente.
Tú disfrutas ese momento tú solo, aunque seas con más gente para estar pendientes.
Normalmente está mucha gente en el agua y lo que tienes que hacer
te ríes con unos, con otros.
Claro.
Que te doy. Sí, no. Yo no lo veo un deporte individual.
Hablas de muchas cosas.
No,
fíjate, sentado en la tabla esperando una ola. Cuando no entra mar, como dicen los surferos, cuando no entra mar y estás esperando una ola, pues bueno, sacas cualquier tema.
Sí, a mí no me parece un deporte individual, ni muchísimo menos, todo lo contrario.
Claro, yo sí tenía esa idea. Digo, a lo mejor luego ya fuera de ahí sí que hacéis una cultura, ¿no?
Claro,
deporte,
porque además donde te colocas para coger la ola, que se llama donde abren las olas, pues es un punto solo. Entonces ahí te concentras con todos.
Claro, y ahí tienes también un momento de intercambio, ¿no? Muy bien.
Eso es.
Ajá. Bueno, Iñaki, pues muy bien, muchísimas gracias. Gracias por esos consejos para nuestros jóvenes, para la práctica de su tiempo libre, ¿no? Que muchas veces estamos ahí un poco desde aquí haciendo una llamada a esa promoción del, como siempre decimos, del tiempo de ocio, que el tiempo libre no sea solamente un tiempo de estar en el banco, en el botellón, desgraciadamente, Iñaki, vamos a ser claros.
Pues sí.
Que sea un tiempo enriquecedor para ellos. Y es una de las cosas por las que queremos hablar contigo del surf, que en Madrid también se puede surfear, como muy bien nos has dicho. Estoy deseando, mira, Iñaki, con esta entrevista que hemos tenido, estoy deseando ir otra vez a Somo, a esa escuela de surf tan bonita y que está tan bien.
Qué bonita playa.
Y el camping también está muy bien, es baratillo. Y el camping está a pie de la playa.
Es una zona de apartamentos también.
Sí, está muy bien.
En el norte no hay mucha zona de apartamentos, es una parte más turística.
Sí, Somo está genial. O sea,
es más playero que cualquier otra zona del norte, ¿no?
Sí. Y tengo ganas de ir también a lo del Parque del Oeste, a ver eso del longboard.
Pues yo te aconsejo que
vayas. A lo mejor algún día vengo desde mi pueblo en longboard, ¿te imaginas?
oye, que es una forma de desplazarse, que no estoy de coña.
Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias, Iñaki. ¿Querías aportarnos algo más?
Pues nada, solo eso, para decir a los chavales que hay mil cosas de divertirte en la calle, no solo cogiendo una botella o fumando o... Hay otras cosas mucho más divertidas y que tampoco con un poco de dinero, tampoco monopatín que tampoco vale mucho.
No hay que invertir mucho.
No hay que invertir mucho y hacer amigos, hablar de tecnicismos, pues qué ruedas tienes, qué tabla llevas, qué ejes. Es una forma más para los chavales de ahora que
un
parece
referente.
Que se aburren con todo, que tiren todo.
Un referente para educarse, ¿no?
También.
Claro que sí. Muy bien, pues muchísimas gracias, Iñaki.
Gracias, Iñaki
Romera.
Nada,
muchas
vosotros
gracias.
Por
contamos contigo para otros programas, que seguro que tienes muchos otros temas. Por cierto, tenemos pendiente un programa de economía, de un tema que también controla. Pero no lo vamos
bolsa,
a...
Vale.
Pero no vamos a hablar en economía.
En bolsa.
Pero no vamos a hablar en tema serio de economía, sino pues un poco de soluciones prácticas. Muchísimas gracias.
Cuando queráis.
Y aquí te esperamos.
Gracias, Mari Carmen. Gracias, Gaby.
Aquí en Somos Escuela. She had a